Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Les saludo a nombre de todo el equipo con muchísimo gusto y agradecimiento por el favor de su sintonía a este espacio. Jueves ya 9 de abril de 2026, ya con el fin de semana a la vuelta de la esquina y prácticamente también con el fin de las vacaciones, particularmente para los jóvenes de educación básica que se estarán reintegrando a las aulas. Disfruten estos últimos días que les quedan, 4 días, bueno, no, 3 días de hecho en realidad. Disfrútenlo, disfrútenlos mucho. Y vamos con el resumen informativo en materia nacional. La inflación anual se ubica en 4.59% durante marzo, su nivel más alto desde octubre de 2024. Los mayores incrementos se registraron en el jitomate y transporte aéreo. Rechaza el gobierno federal que pretenda utilizar las Afores para construir infraestructura.
Esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos. Y esto de lo que hemos hablado de inversiones mixtas.
México no usará fracking y buscará nuevas tecnologías para asegurar la soberanía energética, asegura la presidenta Sheinbaum.
Hay nuevas tecnologías. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional. Empresas mexicanas que tienen químicos biodegradables o sustancias biodegradables que han demostrado que pueden ser utilizadas.
El INEGI revela que 1 de cada 5 adultos mayores no asiste a revisiones médicas. Cuba pide a México reservar información sobre la ayuda humanitaria enviada a la isla. Detienen a otros 2 implicados en el asesinato del estilista jalisciense Miguel Ángel de la Mora Larios, crimen ocurrido en septiembre del 2025 en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Y saludo ya en la línea telefónica con temas de inseguridad a mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo te va, Edgar, a las 7:08?
¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, gracias. Te saludo de nueva cuenta con gusto a ti y al auditorio. Oye, me eché un ratito, comentábamos sobre esas sanciones de los motociclistas, de las imprudencias que hacen, de que circulan en sentido contrario y la rodada del terror. Pero déjeme decirle que el tema no para ahí y lo saco a colación, Meche, porque durante la madrugada de hoy Un taxista que iba manejando a bordo evidentemente de su taxi con su esposa y sus 4 hijos de entre 3 y 10 años de edad, los 4, fue atacado a tiros por un motociclista en la carretera libre Zapotlanejo, esto a la altura de la colonia La Jauja. Y mire, todo ocurrió por la simple y sencilla razón, por no decir otra palabra, Meche, de un altercado vial. Y finalmente este hombre recibió un impacto en la mandíbula. Luego de resultar herido, condujo como pudo hasta llegar a la avenida Arroyo del Medio, donde se encontró con una patrulla de la policía de Jalisco, y los elementos le brindaron el apoyo. La mujer, la esposa, se bajó para pedirles ayuda. Los custodiaron hasta llegar a la Cruz Verde Pajaritos, donde confirmó el cuerpo médico que efectivamente la lesión era producto de un proyectil de arma de fuego y se estaba catalogando en estado de regular a grave. El hombre y la mujer alcanzaron a referir a las autoridades zonaltecas, así como también a los elementos de la policía estatal, que al ir circulando por la carretera, un motociclista imprudente comenzó a hacer maniobras y se empezó a meter en su carril, invadiéndolo. Comenzaron a insultarse, pasaron ahí de sacarse la lengua, de decirse majaderías, y cuando llega al alto de la carretera libre a Zapotlanejo y la calle Las Rosas, ahí en La Jauja, el motociclista aprovecha que este hombre detiene su marcha, se le empareja por la ventanilla y saca un arma y le dispara contra el taxi. La buena noticia, Meche, es que este proyectil pues no alcanzó a su esposa y sobre todo no alcanzó a los niños, únicamente entrados en una crisis por lo que estaba ocurriendo, por lo que presenciaron. Finalmente el motociclista escapó. Entonces, un tema que no es un hecho aislado, habrá que decirlo, Meche, son cada vez mayor, o más recurrentes, mejor dicho, las agresiones a balazos que se derivan de una tontería como lo puede ser un altercado vial. Entonces, para repensar en cómo reaccionamos ante situaciones adversas cuando estamos inmersos en el tráfico de desesperación, vale la pena mejor callarse e incluso si usted es de los que le pita constantemente, mejor desactive el claxon, porque hemos visto auténticas tragedias, como la que estuvo a punto de ocurrir ayer, o mejor dicho, hoy en la madrugada, y en la carretera libre de Zapotlán. Otro hecho relevante ocurrió hoy por la tarde, Meche, esto en la carretera al Salto, o el Castillo, a la altura de la zona conocida, o la colonia conocida como La Gela. Una unidad de transporte público impactó por alcance a un operador de un tráiler, pero en medio de una camioneta utilitaria donde viajaban chofer y copiloto, ambos quedaron prensados y fueron declarados muertos en el lugar. Estamos hablando, Meche, de dos muertes más que se suman a este operativo de la temporada vacacional. Y, bueno, pues la cuenta había cerrado en 27, hasta el último conteo que hizo Bomberos Jalisco. Estas dos víctimas ya son 29, y déjeme decirle que antier se confirmó el hallazgo de un adolescente de 18 años de edad que se metió junto con dos menores más a nadar al río Lerma, allá en el municipio de La Barca. Los dos acompañantes fueron rescatados con vida y este menor, su cuerpo fue encontrado pues ya muerto, flotando en este cuerpo de agua. Así es que estaremos hablando, Meche, ya de 30 víctimas mortales, y pensando pues que estamos entrando fin de semana, el último de la temporada vacacional. Lo dijimos antier y lo volvemos a decir hoy, ojalá que pueda frenar esta cifra de fallecimientos en esta temporada vacacional. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia de Las Arboledas, donde un hombre de 45 años de edad que viajaba con su hija de 20, fueron increpados e interceptados por dos ladrones a bordo de una motocicleta. La intención de estos delincuentes era apoderarse del teléfono celular de esta jovencita. El padre, al ver que estaban armados y que incluso le estaban apuntando en la cabeza para pues despojarla del teléfono celular, bueno, pues el hombre interviene, forcejea con los delincuentes y es así como termina recibiendo un disparo que le atraviesa la pierna. Fue llevado a la Cruz Verde de las Águilas en estado regular de salud. Los delincuentes lograron escapar con total impunidad. Se ofrecieron características por parte de los afectados a policías zapopanos. El operativo sencillamente pues no rindió frutos y esta agresión y el intento de robo todavía siguen impunes. Y finalmente contarles lo que ocurrió anoche en una vivienda de la colonia Centro de Guadalajara, ubicada sobre la calle Garibaldi de Cruce con Pino Suárez, muy cerca ahí de la Plaza Liberación, donde varios reportes de vecinos que referían primero haber escuchado un fuerte estruendo y después los gritos de auxilio de su vecino que había quedado atrapado presuntamente entre los escombros. La bóveda colapsó y el temor que había entre los colonos era de que este hombre estuviera sepultado entre los montones de tierra, así como de concreto. Se movilizaron de inmediato bomberos de Guadalajara, personal de USAR de rescate urbano, así como paramédicos de la Cruz Roja, hicieron un ingreso por la planta alta, percatándose que en efecto prácticamente toda la bóveda de esta finca antigua se había venido abajo, y entre gritos comenzaron a comunicarse con el afectado. Él le dijo: no estoy lesionado, únicamente estoy atrapado, no puedo salir por los montones de tierra que me dejaron aquí encerrado, pero no estoy prensado entre los bloques de concreto. Finalmente, después de casi 30 minutos de trabajos, se apoyó con vecinos para entrar por sus viviendas. Por la planta alta de una azotea de una casa contigua se pudo liberar a este hombre, que fue entregado a paramédicos y por fortuna confirmado ileso tras este colapso. La vivienda evidentemente quedó inhabitable en espera del dictamen que puede emitir Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para saber si hay un daño estructural, seguramente sí, o si hay riesgo de que ese daño pueda extenderse a las viviendas que están al lado de esta casa habitación en la calle Garibaldi, en la zona centro. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar, déjame pedirte también esta información importante del número de policías que han sido judicializados por desaparición forzada en Jalisco.
Sí, con todo gusto, es un dato que reveló hoy, la titular o la vicefiscal, mejor dicho, de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, luego de cuestionarle también sobre el tema de las fosas clandestinas, que también salió con la señora en esta rueda de prensa.
Sí.
Son dos que se están trabajando, dos fosas clandestinas, una en Tlacomulco de Zúñiga, otra más en Iztapalapa de los Membrillos. En esta última ya son 11 las víctimas que se han recuperado. Y bueno, pues el tema no es menor, porque esto sale a colación justamente por pues la problemática de la desaparición. Y mira, en este sentido, pues se da cuenta de estos policías, son en total 340 policías municipales, no solo del interior de Jalisco, también de la zona metropolitana de Guadalajara, que han sido sus casos judicializados por haber participado presuntamente en actos de privaciones de la libertad o desaparición cometida por particulares, o en este caso por las autoridades. 340 policías, insisto, en un periodo de 2018 hasta el último día de marzo, que es cuando hizo el corte de la autoridad, pues nada menor la cifra, Meche, porque sobre todo pensando pues en qué manos de quién estamos, ¿no? Finalmente son policías. Salta el caso, por supuesto, Mercedes, de entre estos 340, de dos policías zapopanos que fueron vinculados a proceso con prisión preventiva, por cierto, de 1 año y 4 meses, por la desaparición forzada de un hombre en el fraccionamiento Valle de los Molinos, hechos ocurridos en 2019, pero también salta, por supuesto, el caso de los dos policías del municipio de Zapotlanejo, también que fueron detenidos por la desaparición de un hombre que ocurrió el 8 de septiembre de 2025, es decir, el año pasado, donde lamentablemente, bueno, pues en este caso la víctima fue localizada semanas después ya sin vida. Entre muchos otros, por supuesto el caso de Zapopan y de la tragedia que ocurrió con esta familia, que primero lo sacaron de su casa allá en la zona de Tecistán, mataron a padre, madre y sobrevivió un niño de 9 años. Son policías de Zapopan los que participaron en esto, lo confirmó así la autoridad. Y muchos otros más, por supuesto, que se han agudizado, sobre todo en municipios del interior del estado.
Pues Edgar, muchísimas gracias por la información. Ay, oye, una última, que ya identificaron al tipo que le disparó al perro en el Salto, ¿verdad?
Ay, sí, fíjate qué caso, Meche. También fue justo con lo que abrió su participación el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. Este caso del perrito Bubu ya se puede ver en redes sociales, seguramente ya lo habrán visto ustedes, Meche, en nuestro auditorio, que va un sujeto manejando una moto de bajo cilindraje, atrás viaja con él una mujer. El perrito sencillamente, al ver pasar la moto, se para, los ve, y este desquiciado saca un arma de fuego, le dispara y después se escapa. La buena noticia es que hoy declara el fiscal que este sujeto ya está identificado. El perrito, otra buena noticia, se está recuperando, está recibiendo todavía atención médica, al parecer el impacto lo presentó en una de sus patitas y está siendo atendido por veterinarios especializados. Y ese sujeto ya le están siguiendo la pista, Meche. No lo dudemos que en los próximos días la Fiscalía de Jalisco pueda dar la buena noticia de que ya está en manos de la autoridad, porque, insisto, fue crucial los videos que aportaron los vecinos, donde se ve perfectamente la carota de este sujeto que, así como así, pues, sacó un arma. Lo que detallaba hoy el fiscal es que, bueno, pues además de la agresión de la que fue víctima el perrito, que es un delito que se puede castigar hasta con 5 o 6 años de cárcel por crueldad animal, pues también a su se le busca por estar portando una arma de fuego y utilizarla de esta manera, que en todo caso, dijo Salvador González de los Santos, pues también pudo haber derivado de una agresión a otra persona.
Definitivamente. Sí, quien trae un arma, híjole, pues aguas.
Aquí ya no sabe uno, Meche, ni con quién se topa en la calle. Por eso hay que hacer como Shakira, ¿no? Ciegos, sordos y mudos, porque ya no sabemos quién trae está armado y por cualquier tontería nos saca un arma y nos dispara.
No, antes, ¿cómo era antes? No veo, como el chango, ¿no? No veo, no oigo, no hablo.
Sí, no, dice mi abuelita, usted ver, oír y callar, porque Ándale. Está complicado el tema.
Sí, desafortunadamente. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, Meche, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues sí, efectivamente, Jacqueline Arias, directora de Protección Animal del Salto, señalaba que Bubu, este perrito de color negro, fue herido con el impacto de una bala de pistola calibre 22, que se está recuperando. Y bueno, pues bien por Bubu, tuvo la suerte de que no pasara más allá de, y mejor aún que fuera atendido luego de esta agresión de la que fue víctima. Vamos a la pausa comercial y regresaremos con más información. De los distintos temas que hoy abordó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su mañanera, vamos con dos de ellos. En este caso, de lo que se ha venido hablando con respecto a esta nueva ley de infraestructura, donde ayer la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, aseguró que esta nueva ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica no modifica el régimen de inversión de las Afores ni permite el uso discrecional de los ahorros de los trabajadores, los cuales permanecen protegidos bajo supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR. Destacaba también Amafore el día de ayer en este comunicado que aunque desde 2024 se amplió el límite de inversión en instrumentos estructurados hasta 30% según la CIEFORE, este techo ya existía y no cambia con la nueva legislación. Además, subrayó que cada inversión es evaluada por comités especializados bajo criterios técnicos de riesgo y con el deber fiduciario de garantizar seguridad y rentabilidad, permitiendo participar en proyectos de infraestructura solo cuando sean viables. Porque empezaron a salir una serie de noticias, más bien opiniones, puntos de vista, entre verdad y no, de algunas situaciones en las que literalmente Arturo García Caudillo, te saludo compañero, pues como que se iban a robar las Afores, que ahora nos iban a dejar sin nada para precisamente poder darle sentido a esta ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica. Y bueno, la Amafore dice que pues eso no es así. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, de hecho, Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio, en el 24 justamente, amplió del 8 al 30%. Ese 8% había quedado estipulado en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto y luego lo suplió Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho hizo algunas asociaciones público-privadas para algunas obras de infraestructura, aeropuertos, creo que el de Nayarit. Y bueno, fueron como 4 o 5 obras en las que lo hizo. De hecho, el Tren Maya tiene participación también de inversión privada. Algunos de los tramos los están construyendo o los construyeron inversionistas privados. Entonces, esto lo único que es, digamos que una reafirmación y abrirle la puerta a que pues ahora sí se tome con mayor seriedad eso de que se invierta el dinero de las Afores en proyectos de infraestructura. De cualquier manera, las Afores, eso es lo que hacen, invierten para sacar ganancia de ese dinero para quedarse ellos y para darle justamente a los trabajadores, a quienes tenemos una Afore. Por eso es el rendimiento que van ofreciendo y las cuentas que van rindiendo a los dueños de las Afores, a los trabajadores, cada 2 meses, si no me equivoco. Bueno, creo que es así con todas las Afores, rinden el informe cada 2 meses. Entonces, pues bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no, que todo lo que pudieron estar criticando esta nueva ley, esta iniciativa que de hecho ella anunció hace como un mes ante los banqueros, que esta nueva ley de infraestructura, ella la había anunciado ante los banqueros y dijo que la iba a presentar en el Congreso, y bueno, comenzó justamente con el Senado de la República, y ahora pasó, porque la aprobaron antier, a la Cámara de Diputados, que seguramente la próxima semana la va a estar procesando. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores, que no. Se trata de aumentar la infraestructura en México, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos. Y eso de lo que hemos hablado de inversiones mixtas, que garantizan la soberanía del Estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos.
En fin, sobre todas estas obras de infraestructura que de una forma o de otra pues se requieren en el país. Y pues bueno, eso fue justamente lo que explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, otro de los temas que dio a conocer pues esta misma semana es el estudio que están haciendo Pemex y la Secretaría de Energía, para lo cual van a convocar o han convocado a científicos, es para
ampliar la forma de obtener, sobre todo gas natural, porque el 75% del gas que consumimos en México viene de los Estados Unidos. De ese 75%, o digamos el 100% de ese 75%, el 80% viene de Texas, que pues en el pasado ha habido problemas con el congelamiento de ductos y eso, y el otro 20% viene de California. Entonces, pues bueno, lo que se busca, dice la presidenta Sheinbaum, pues es que haya una auténtica soberanía energética, que no tengamos tanta dependencia del extranjero, y por eso están buscando ahora algo que para López Obrador sería impensable, como es el fracking. Claro, no el fracking como anteriormente se hacía, sino que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay nuevos métodos, hay con el avance de la ciencia hay posibilidades de contaminar menos o de causar menos daño al medio ambiente, y por eso es que están buscando justamente con científicos, o van a buscar con científicos y van a consultar también con Estados Unidos y Canadá, porque allá se hace, pero se hace con la nueva metodología, no con aquella de que simplemente se inyectaba agua, se ensuciaban los mantos freáticos y se sacaba así el petróleo o el gas en este caso. Entonces, pues vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre este tema del fracking. Fracking moderno.
El fracking tradicional, así como inició y como... ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy grandes. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías. Entonces hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional. Y además algunos desarrollos nuevos, incluso empresarios mexicanos. Empresas mexicanas que tienen químicos biodegradables, o sustancias biodegradables que han demostrado que pueden ser utilizadas.
Y eso es justamente lo que anda buscando el gobierno de la República, que repito, eso fue el anuncio que hicieron, fue el lunes o fue la semana pasada, bueno, ya no me acuerdo, pero fue en días pasados cuando estuvo el director de Pemex en la mañanera junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González, para anunciar justamente eso. Ah, fue el miércoles, se me acordé, y justamente, no, el martes, y justamente informaron que el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana, estarán dando a conocer todos los detalles de cómo es que planean hacerlo. Y tiene que ver, insisten ellos, con la soberanía energética, para que pues no nos agarren desprevenidos cuando haya otras guerras en Medio Oriente. Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo, nos escuchamos mañana y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias y que descanses. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con su reporte. Hacemos el corte comercial, regresaremos con deportes y ya más adelantito también el consultorio. Les recuerdo que hoy las enfermedades gastrointestinales serán el tema, pero si usted quiere preguntar algo, cualquier otra cosa relacionada, por supuesto, con el aparato digestivo, con la cuestión del estómago, con toda la confianza, para eso es el consultorio. Ya volvemos. Pues se sigue armando este rompecabezas del mundial, digamos, con los protagonistas o quienes estarán participando, y hoy se da a conocer que México tendrá en el ámbito arbitral dos representaciones, y mi socio, que, hombre, para eso se pinta solito, para hablar de deportes, ¿verdad, socio? Manuel Trujillo Soriano, le va a contar, Meche, todo el chisme.
En esas andamos. Fíjate, ahorita que estabas diciendo acerca del mundial y de este rompecabezas y todo, hay otras piezas también por ahí que no están embonando del todo. ¿Por qué digo esto? Porque ya son varios medios. Primero fue de Athletic, de New York Times, que reportó la queja de varios aficionados, pero ya se le sumaron algunos otros y aseguran que al menos en Estados Unidos están, pues se están incrementando las quejas de los aficionados que compraron entradas desde la primera ocasión, digamos, de la sección 1, uh-huh. y ahora lo están poniendo atrás de las porterías, allá cerquita de la esquina, por diferentes lados, y entonces la gente está, pues ahora sí que molesta.
O sea, que tú compras para decir la zona A y te mandan el boleto de la zona B, por decir un algo.
Sí, sí, sí. Inclusive hasta en la segunda sección, dicen uh-huh. algunos de los entrevistados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los boletos de la primera fila, los más caros, van a ser para los hospitality. Y entonces pues tienes que reacomodar y ya los están perjudicando. Yo creo que va a subir de tono esta situación, pero es que también cuando compraron, pues estabas comprando prácticamente sin saber ni para qué estadio ni para qué partido, y ya después te los fueron adjudicando y ahora ya cuando están las quejas por ahí. Pero es otra de las piezas que te digo que luego parece que no embonan en esto de los de la Copa del Mundo.
¿Los hospitality son los voluntarios que les llaman?
No. Los hospitality es la mejor zona del estadio y ajá. te tienes casi van al hotel por ti, tienes un área donde hay inclusive hasta comida. Es
donde truenan los dedos.
Así es. Yo te podría presumir que en el Mundial del 2006 uh-huh. en Alemania, Martina Barro y tu servidor estuvimos en Hospitality. Era de las primeras copas del mundo donde se implementaba esto. Y por eso te digo que hasta pues es un trato totalmente es buen trato, digamos. Te dejaban un relojito ahí en tu lugar con había box lunch y, o sea, no, es otro trato. Hospitality es otra cosa.
No, hubieras visto, Ana Lorena Castillo, te mando un fuerte abrazo. Cuando nos fuimos a ello al Mundial de Francia 98, no teníamos el Hospitality. Ahí teníamos que andar sacando todos los días, rogando casi, por favor, la acreditación para entrar.
Nosotros no teníamos acreditación de la Copa del Mundo. Ajá. Pero sí estábamos en zona Hospitality. Son cosas totalmente diferentes. O sea, traíamos acreditación de la federación para andar cubriendo la selección y los entrenamientos y todo eso, pero no fuimos acreditados por FIFA para la cobertura de la Copa del Mundo, pero sí traíamos boletos Hospitality. Por eso te digo, la diferencia es marcada.
Ay, Comper, ya me voy, con permiso.
Bueno, vamos con el primer tema precisamente, y es que la Comisión de Árbitros de la FIFA, que encabeza Pierluigi Collina, anunció la lista oficial de los silbantes para el Mundial 2026, y que usted ya sabe, se va a celebrar en Canadá, Estados Unidos y México este próximo verano. Estamos a 60 y tantos días de que esto ocurra. Por México destacan César Arturo Ramos Palazuelos con su tercera participación en una Copa del Mundo, tras haber dirigido ya varios encuentros, incluyendo las semifinales en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Le acompañarán los asistentes Marco Vizguerra y Alberto Morín. También fue incluida en la lista la árbitra Katia Itzel García, junto al asistente Sandra Ramírez, y en el VAR asistirán Eric Yair Miranda y Guillermo Pacheco. En total, la FIFA seleccionó a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes VAR de las 6 confederaciones. Se reportarán a partir del 31 de mayo allá en Miami. Fueron las indicaciones que dio a conocer el día de hoy Pierluigi Collina, el dirigente de los árbitros de la FIFA. La cadena Fox Sports anunció que tendrá en su lista de comentaristas para el Mundial 2026 a Javier Hernández. Bienvenido, Javier Hernández, máximo goleador histórico de México. Javier Chicharito Hernández se une al equipo de transmisión de Fox Sports para la Copa del Mundo de la FIFA, la más importante de la historia, informó la televisora en su cuenta de X. México sumó su tercera medalla de bronce hoy en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 en la modalidad por equipos de recurvo femenil, con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, misma presea que obtuvieron en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy lograron subir al podio luego de vencer por 6-2 a las españolas. Esta medalla de bronce se suma a las que consiguieron en la primera jornada el día de ayer los equipos de arco compuesto en ambas ramas. El único golfista mexicano presente en el Masters de Augusta, el tapatío Carlos Ortiz, no tuvo un buen inicio en el primer major de la temporada, al firmar hoy una tarjeta de 80 golpes, 8 arriba de par de campo.
se coloca tras la primera ronda en el casillero 84 y podría no librar el corte. Mientras que el norirlandés Rory McIlroy consiguió 3 birdies consecutivos de un total de 9 y con 67 golpes, 5 bajo par, asume el liderato del torneo en busca de convertirse en el cuarto golfista en ganar 2 veces seguidas el Masters de Augusta. Un día después de abandonar la Vuelta Ciclista del País Vasco tras sufrir una caída, el pedalista mexicano Isaac del Toro informó que estará bajo control médico por unas semanas, pero que se mantiene optimista porque después de todo no fue tan grave su lesión y que le pudo haber pasado algo peor. Agradeció el Torito a los mensajes y muestras de cariño que ha recibido y aseguró que tratará de volver lo más pronto posible y también más fuerte. En tanto, el pedalista español Alex Aramburu, del equipo Cofidis, ganó hoy la cuarta etapa, que se disputó sobre 167 kilómetros con llegada en Galdacao. Aramburu se impuso tras un ataque decisivo en la parte final por delante de Tobias Halland y de Cristian Scaroni, en tanto que el francés Paul Seixas mantuvo el liderato general. Después de quedarse en la línea y ver escapar el campeonato la temporada pasada, los Charros de Jalisco regresan con hambre de título en lo que será su tercer año dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. El presidente Alberto González dijo hoy que la ambición con la que debe salir el equipo desde el primer día debe ser a tope. Aquí lo escuchamos.
Pues con toda confianza les puedo decir que tenemos un equipo extraordinario, un equipo que nos sentimos orgullosos de poner en el campo de juego cada día, un equipo que va a estar peleando desde el día uno para poner el nombre de Charros donde se merece.
Bajo el mando de Benjamín Gil, la novena jalisciense irá en busca de ese campeonato que se le negó el año pasado en el circuito veraniego y su debut está marcado para el viernes 17 ante los Acereros de Monclova. Ya para finalizar, pese a perder el primer set, Carlos Alcaraz terminó por imponerse al argentino Tomás Martín Echeverry por 6-1, 4-6 y 6-3 y clasificó a los cuartos de final en el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo, torneo del que es el campeón defensor. Con los deportes que tenemos por el momento, abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más.
Muchas gracias por su comunicación. Aquí el señor Torres, le agradezco enormemente. Señor Torres, me decía él que en la efeméride de hoy se comentase que la película Peñón de las... Bueno, dije Peñón de las Almas y es Peñón de las Ánimas. Pues si me equivoqué, ofrezco una disculpa. Efectivamente es Peñón de las Ánimas. Muchas gracias, señor Torres. Muy amable por su comentario. Aquí tenemos también... Le saludo con gusto. Mi hijo Gael le pregunta cómo está el peludo que recibió el balazo. Gracias, está preocupado y a dónde le puede llevar comida y camita. Gracias, mamá de Gael, señora Vega. Señora Vega, ya platicamos al respecto de ese tema. Hágame un favor. En la página notisistema.com, ahí va a encontrar usted precisamente toda la nota de la recuperación de Bubu. Es una nota que está, busquen en las notas de Jalisco. Dígale a su hijo que la busque ahí y ahí va a encontrar la nota, inclusive está hasta una foto de Bubu, porque, bueno, este caso lo trae ahí la Dirección de Protección Animal de El Salto. Entonces, no sé si ustedes quieren comunicarse allá al Salto y preguntar y a ver si es que algo se requiere para ese animalito, que a lo mejor igual se lo va a buscar quien lo adopte, porque sí se ve muy flaquito, ¿eh? La verdad es de que si usted observa bien la foto que está ahí publicada en nuestra página notisistema.com, se dará cuenta pues de que aunque está acostado se ve flacón, pues perrito de la calle, pues ojalá que hubiera alguien que lo pueda adoptar. Y bueno, vayámonos al consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Esta noche vamos a platicar de las enfermedades gastrointestinales con el doctor Edgar Santino García, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. El gusto es mío. Buenas noches a todos.
Doctor, ¿por qué? ¿Por qué esta es la temporada precisamente de las enfermedades gastrointestinales? ¿Cuál es la relación con el clima?
Mira, eso es una pregunta muy interesante. Justo sí vemos un pico en ciertas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Tiene que ver el clima porque de repente existen contaminación de los alimentos o digamos que se consumen los alimentos, se pueden echar a perder más fácilmente o descomponerse más fácilmente, o de alguna manera pueden enfermarnos más frecuentemente, ¿no? De repente en estos tiempos de más calor se nos antojan cosas como más crudas, de repente aguas frescas, de repente mariscos crudos, de repente cosas que dejamos fuera del refrigerador y se nos antoja de todos modos comérnosla. Entonces sí, generalmente es ya sea por el tipo de preparación que tienen los alimentos, por la descomposición de los alimentos, o tal vez por contaminación propiamente, por ejemplo, del agua cuando no se hacen las condiciones adecuadas. ¿Qué enfermedades vemos aumentadas en estos tiempos de calor? Sobre todo son las diarreas o las gastroenteritis, que es lo que justamente en estos tiempos de calor vemos más frecuentemente.
Precisamente ahí también quería que nos puntualizara, doctor, hablamos de enfermedades gastrointestinales o enfermedades, pues ¿cuántas enfermedades le pueden pegar a nuestro sistema gástrico?
Sí, pues digo, lo más frecuente, y a veces lo vamos a catalogar solo por síntomas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, por una gastroenteritis puede presentar náuseas, vómitos, existen personas que pueden presentar dolor abdominal, algunas otras pueden presentar inflamación del abdomen, diarrea. Entonces, todas estas enfermedades las englobamos justamente en el sistema gastrointestinal, es decir, no las vamos a separar como tal si afecta solo el estómago, si afecta solo el intestino, porque realmente las manifestaciones pueden ser diversas y todas las vamos a englobar justamente en este término de enfermedades gastrointestinales, que se puede manifestar de diferentes maneras, como lo mencioné.
¿El estreñimiento también sería parte de una enfermedad gastrointestinal o no?
Es correcto, el estreñimiento es una alteración en los movimientos intestinales, ya sea un intestino que es más lento o una persona que tiene dificultad para evacuar, es también una enfermedad gastrointestinal y como tal tiene que estudiarse, como tal tiene que atenderse.
Doctor, ¿de qué órganos estamos hablando, digámoslo así, que, bueno, usted es el médico, yo estoy tratando como de entender algunas cosas con nuestro cuerpo, que están involucrados justamente en esta cuestión de las enfermedades gastrointestinales? ¿Intestino, estómago, el colon? ¿Cuáles son los que están involucrados y cuál es el primer afectado, quién le sigue y dónde termina?
Tenemos desde donde comienza, digamos, nuestro tracto digestivo, que sería el esófago, que es este tubo que conecta la boca con el estómago. Después de eso tenemos el estómago, luego 6 metros más o menos de intestino delgado y finalmente el intestino grueso o el colon. Digamos que dentro de las enfermedades que más frecuentemente vemos son inflamaciones justamente del estómago o inflamaciones del intestino, que es la famosa colitis o síndrome de intestino irritable. Pero también podemos pasar por cuestiones como el reflujo gastroesofágico, que también probablemente lo colocaría yo en tercer lugar. Y dentro del abdomen existen algunas otras condiciones que podemos llegar a ver nosotros como gastroenterólogos, que son las afectaciones de la vesícula biliar, las afectaciones hepáticas o de las vías biliares, que de alguna manera también por estar en el abdomen de repente pueden presentarse con síntomas como dolor abdominal, como náuseas, como vómitos, etcétera. Es decir, es una zona o es un sistema que está interconectado y que puede dar manifestaciones justamente de estas.
Ahora, doctor, ¿qué tanto interviene para prevenir una enfermedad incluso gastrointestinal? Ciertamente lo que ya nos decía usted con el tema de los alimentos, inclusive la higiene, ¿no? Me parece que también es muy importante, pero esto que hablan de la desparasitación.
Sí, esta parte, digamos que en las condiciones de salud de repente pueden ser propicias para que tengamos parásitos. Evidentemente las condiciones de higiene han mejorado, ¿no? Con todas las campañas que se llevan a cabo de descontaminar el agua, de descontaminar los alimentos, pues evidentemente hemos visto reducción, ¿no? Hemos visto reducción en esto. Mucha gente todavía mantiene, digamos, la costumbre de desparasitarse 1 o 2 veces en el año, pero sí es digamos, una buena costumbre al final de cuentas. No es algo de lo que no se pueda prescindir, pero es una buena costumbre, sobre todo cuando estamos expuestos a este tipo de condiciones en las que son dudosas o
La desparasitación de preferencia bajo también indicación del médico.
Definitivamente, ¿no? O sea, es, aunque es algo que puede ser de venta libre en los medicamentos y aunque es algo que podemos hacer de rutina, lo mejor siempre va a ser la recomendación o la prescripción por alguien especialista o por algún médico para que podamos tomar el producto adecuado en las dosis adecuadas y saber de qué manera se tiene que tomar.
Ahora, doctor, ¿estos parásitos entran por la comida, el agua, el aire? ¿Cómo?
Así es, principalmente a través de los alimentos, ¿no? Siempre alimentos contaminados y agua contaminada, lo que entra por nuestra boca. Existen algunos, por ejemplo, como la bacteria que causa gastritis, que es el Helicobacter pylori, que podemos encontrarla en alimentos, pero que también de alguna manera el ambiente puede favorecer la convivencia directa con otras personas, puede favorecer la infección por Helicobacter. Pero la principal vía de entrada para estos microorganismos siempre van a ser los alimentos y las bebidas.
A ver, doctor, déjeme preguntarle por aquí, ya la participación de la audiencia, porque luego el tiempo se nos va volando. Una persona que nos dice anónimo, doctor, ¿qué me recomienda? Porque tengo 3 días sin hacer del baño, ¿qué puedo hacer? Ya me preocupé.
Así es, bueno, de hecho, digamos que los hábitos de evacuaciones de las personas pueden variar entre una y otra, ¿no? El tiempo que pasa entre una evacuación y otra puede ser importante. Sobre todo, por ejemplo, si yo soy una persona que evacúo todos los días, pasar 3 días sin evacuar, pues es algo que definitivamente me tiene que llamar la atención. Aquí, en todo caso, más allá de decir tómate un laxante, más allá de decir hay que tomar más agua, más allá de decir hay que tomar fibra, sí hay que analizar todo en contexto. Yo la recomendación más adecuada que le pudiera hacer es visitar a su médico de confianza para que tenga una revisión integral y que le pueda recomendar lo más adecuado de acuerdo a esa revisión.
Sí, porque en ese sentido, sí, cada persona somos diferentes.
Es correcto, sí, y esta parte, ¿no? De repente hay gente que se sorprende de que muchas personas tienen varias evacuaciones en el día, otras se sorprenden de que hay personas que pasan un día completo sin evacuar. Entonces, sí es muy individual y hay que analizar cada caso de forma particular.
José le pregunta, ¿qué cuidados debe tener una persona con divertículos y hernia hiatal?
Las hernias hiatales sobre todo pueden causar síntomas de reflujo, ¿no? Entonces las recomendaciones van justo en eso. Por ejemplo, comer volúmenes bajos de alimentos, no darse atracones de alimentos, no acostarse, por ejemplo, justo después de los alimentos, no tomar siestas inmediatamente después de los alimentos, mantenerse sentado, tratar de no consumir bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas, por ejemplo, en el caso de la hernia hiatal, ¿no? En el caso de los divertículos, realmente las recomendaciones más adecuadas son la ingesta adecuada o la ingesta suficiente de fibra que me permita mover mi intestino, que me permita estar evacuando constantemente para que este colon esté funcionando. Antes se decía mucho de que no se debían comer semillas pequeñas, etcétera, pero esto ya es parte de la historia. Ya no se recomienda a los pacientes con divertículos que no coman semillas pequeñas porque se ha demostrado que no incrementan la tasa de complicaciones.
¿Qué son los divertículos, doctor?
Los divertículos son estructuras que vemos en el intestino grueso que digamos que son el equivalente a pozos dentro del intestino grueso, ¿no? Si nosotros estuviéramos dentro del intestino, se verían como agujeros pequeños con fondo que se van haciendo en las zonas de más presión del intestino grueso, sobre todo en las personas que tienen estreñimiento, se vencen un poquito las paredes por segmentos pequeños y se hacen ciertos pozos que se llaman divertículos.
Doctor, ¿la presencia de gases es un síntoma de enfermedad gastrointestinal?
No, de hecho la presencia de gases es algo pues bastante habitual y bastante normal, ¿no? Los gases provienen justamente de la interacción que existe entre nuestros alimentos y la flora intestinal o las bacterias que viven en la microbiota, lo que conocemos como la flora intestinal. Es algo perfectamente normal, de repente puede haber personas que tengan más gases, personas que tengan gases que huelen diferentes, que son más fétidos, no necesariamente implica enfermedad, simplemente es procesamiento de nuestro cuerpo y en algunas personas huelen de una manera, en algunas personas huelen de otra, en algunas personas pueden ser más o menos. Lo que es enfermedad es cuando ya es incómodo, porque es una molestia para nuestros pacientes.
El señor José Lebol, la misma persona de los divertículos, nos escribe otra vez y dice, o le pregunta si el Psyllium plantago, tomarlo diario afecta para los divertículos.
No, el Psyllium de hecho es fibra justamente, es una fibra suplementaria Si no podemos obtener suficiente fibra de nuestros alimentos, pues suplementarnos con fibra pudiera ser una estrategia adecuada para llegar a estas dosis de fibras que necesitamos.
Jorge Reyes pregunta, ¿qué papel juega el páncreas en el máximo funcionamiento del aparato digestivo? Saludos.
Es una excelente pregunta. El páncreas realmente secreta, aparte de secretar la insulina y tener estas funciones endocrinas, también tiene secreciones que van hacia las vías biliares que ayudan a la digestión. Tiene enzimas pancreáticas justamente que a lo que ayuda es a la digestión. De hecho, por eso hay medicamentos, algunos de ellos que también son bajo prescripción, que contienen justamente enzimas pancreáticas y mejoran los síntomas digestivos de algunas personas.
Omar Alejandro dice, tengo más de un año con problemas estomacales. Estudios van, estudios vienen y no me encuentran nada. Helicobacter tampoco la tengo. ¿Qué hago? Insomnio siempre. ¿Qué me recomienda? Solo me salió hígado graso. ¿Puede ser eso y por eso mismo estos malestares? Gracias.
Generalmente el hígado graso no va a tener algún tipo de síntoma específico. Esta es una historia que vemos repetida, ¿no? De repente gente que tiene muchos estudios, de repente gente que ha ido con un médico, con otro médico, que ha cambiado, que ha recibido diversas opiniones, ¿no? Ya ahí la recomendación, pues sí es mantenerse, ¿no? Mantenerse en vigilancia médica, cambiar de opinión, si es lo que se necesita, cambiar de ojos de repente de sus médicos, tener más opiniones, pues para que garanticen que todo está bien, que tal vez sean síntomas que se pueden controlar, hablar con el paciente para saber qué síntomas pueden mejorar, qué síntomas tal vez esperamos que no mejoren tanto, porque hay enfermedades así, ¿no?, que no se van a quitar por completo, sino que solo se van a controlar, aunque sea parcialmente los síntomas. Entonces, mi recomendación sería visitar nuevamente a su médico, platicar acerca de que no hay una resolución completa o satisfactoria de los síntomas para ver qué opciones son las que tiene.
Doctor Edgar Santino García, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y a usted también, gracias por su confianza en este espacio. Descanse, hasta mañana.